Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Y yo les sugiero que vamos a leer el Salmo 1 juntos. Ustedes pueden abrir sus Biblias. Y para que todos leamos el mismo texto, también lo pueden proyectar acá, por favor. ¿Están todos listos? Entonces vamos a hacer el intento de leerlo juntos, ¿ya? No un minuto antes, no un minuto después, sino juntos, ¿ya? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace próspera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a perdición. Muchas gracias, hermana. ¿Eso es el primer salmo de cuántos? 150, exacto. Es como podemos decir una introducción a los salmos. Y creo que no hay ni un salmo que ponga con tanta claridad que hay dos caminos. Es muy cierto, hay dos caminos en la vida. Y queremos ahora pedir al Señor que nos guíe en esta tarde. Muchas gracias, Padre Celestial, que tú nos das el privilegio de estar acá reunidos. Gracias que tenemos la libertad de abrir tu Biblia. Te pido que me des tus palabras, que sea yo un instrumento en tus manos en esta tarde y que tú puedes hablar a través de tu Espíritu Santo. Te pido también que tú des entendimiento, que tú des corazones abiertos para tu palabra, para que pueda caer en buen suelo, en un terreno preparado y que lleve mucho fruto para tu gloria. Amén. ¿Y cuál es el pensamiento principal de este salmo? Si ustedes tendrían que, en una frase, decir cuál es el tema principal de este salmo. Ya está. Muy bien. Parece que los hermanos han tenido misericordia de ustedes, ¿no? He pensado como en la tarde, tal vez ya están un poco cansados, vamos a trabajar un poco con la PowerPoint. Y va a ser tal vez más fácil, ¿cierto? Pero para mí se puede formular en otras palabras. Dice lo siguiente en este salmo, en esos 6 versículos. El camino del justo es duradero, pero el del malvado perecerá. Hay un camino que va a durar siempre. Y hay otro camino que un día va a desaparecer. Eso se nota en este salmo. Y en el primer versículo dice que una persona es dichosa, ¿cierto? Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Esa persona, nos dice, es dichosa, feliz. Ahora, ¿cuántos de ustedes han pensado el fin de semana pasado, gracias, que se han perdido algo porque no han podido festejar carnaval? ¡Ay, hermanos! He sido joven también. No me digan que todos han dicho, amén, Señor, que yo soy cristiano, que no tengo que ir a carnaval. Seguramente algunos en su corazón han pensado, también hay un lado positivo. también hay algo que me atrae. Bueno, si no es así, amén, hermano, me alegro. Yo no creo que sea así. Pero la palabra de Dios nos dice que esa persona que no sigue el consejo de los malvados es dichosa. Es una persona feliz. Ahora, muchas veces Satanás nos quiere hacer creer el contrario. Nos dice, mira, pobrecito, en la iglesia te dicen que no puedes hacer tal cosa, no puedes hacer la otra cosa. Pero no es así. El que está, que no sigue el consejo de los malvados, él es dichoso. Ahora, ¿cuál es el consejo de los malvados? Son varios, ¿cierto? Los malvados son personas que viven como si Dios no estaría existente. Que no haya Dios. Esos son malvados. O son personas que no saben distinguir el consejo de Dios. Ahora yo espero que nosotros sepamos siempre distinguir cuál es el consejo del mundo y cuál es el consejo de Dios. Que Dios nos concede esa gracia de poder distinguir entre los dos. Ustedes se dan cuenta que... ¿Puedes ir al...? O yo voy a hacerlo, gracias. ¿Dónde está el director? ¿Ya está? Gracias. Ustedes se dan cuenta que la primera persona está caminando. Son dibujos de mi esposa, por si acaso. La primera persona está caminando, está siguiendo el camino, ¿cierto? La segunda persona, si ustedes se dan cuenta, ya está parada. Y la Biblia dice que la persona es dichosa que no se detiene en la senda de los pecadores. Ya está de pie. Ya está pensando, sí, también me gustaría un poco, ¿no? Ya está mirando. Y la última dice, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Ya está sentada esa persona. Ahora yo sé que muchos de ustedes van a decir, yo no estoy ahí en la calle. El viernes pasado, el domingo pasado, yo no estaba ahí sentado con los demás. Gracias, hermano. Pero ¿no será que a veces con nuestro celular podemos cultivar la amistad de los blasfemos? En nuestra computadora, mirando cosas que no tenemos que mirar, estamos cultivando. Ahora, claro, estamos en nuestro cuartito, ¿no? Nadie nos ve. Estamos ahí solitos. Pero sería lo mismo que si estaríamos tomando el consejo de los malvados. Y queremos ver algunas cosas bien prácticas que pueden tener influencia en nosotros, porque esas cosas influyen. Lo que yo veo, lo que yo leo, lo que yo escucho, siempre tiene influencia en mí. Una cosa puede ser la siguiente: mientras nadie me ve pecar, no importa. Bueno, veo que están ofendidos casi, ¿no? Que yo diga una cosa así, ¿no? Pero hermanos, ¿cuántas veces alguien de nosotros ha pecado, nadie lo ha visto y no era tan grave, ¿cierto? Ahora, si me ven, si me están pescando, ¡uch! Ahí es otra cosa, ¿no? Pero un pecado es un pecado y siempre es delante de Dios. Pecamos a contra de Dios. Dios lo ve todo. Nada escapa delante de Dios. Otro consejo tal vez que nos quiere dar algunos amigos o tal vez que obtenemos a través de este medio: tomar con algunos amigos, todos lo hacen, ¿no? Animas en Bolivia, permitido, ¿no? Es que, ¿qué me han obligado en el trabajo? Tenía que aportar la cuota. Quería salir, pero no he podido. Ya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Corintios 6:10. No tienen que abrirlo. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Así de clarito. Ahí hay toda una lista de otras personas más, ¿no? Es uno de esos consejos que nosotros somos dichosos si nos seguimos este consejo. Otro consejo, tal vez, otra influencia que nos quiere penetrar, tal vez. ¿Ser infiel de vez en cuando a mi cónyuge? No importa. Otros también lo hacen. No es así. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:4, Dios juzgará a los adulterios. Entonces, hermanos, nosotros, ¿dónde estamos? ¿Estamos todavía caminando? ¿O ya estamos parados pensando que también nos gustaría? ¿O ya estamos ahí sentaditos y estamos muy a gusto? Quiero dejarle un tiempito de reflexión. Y tal vez alguien de nosotros en este momento tiene que decir, yo estoy ahí, sentado o de pie. Entonces, hermanos, ¿nosotros qué podemos hacer en este momento? Podemos acudir a nuestro Señor Jesucristo y confesar nuestro pecado. Porque Primera de Corintios 1:9, ¿qué dice? ¿Están ya durmiendo? No. Si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Primera de Juan, 1:9. Yo me equivoqué, ¿no? Bueno, como ustedes se den cuenta, no soy infalible, ¿ya? Ya tienen la prueba, para los que no sabían antes. Pero hermanos, les quiero animar, si alguien está con esos pensamientos, podemos confesar, podemos llegar a Dios y decir, yo quiero ser una persona dichosa. Porque el que está con un pie en el mundo y con otro en la iglesia, o tal vez físicamente en la iglesia, pero con sus pensamientos afuera, no es una persona dichosa. Vamos al siguiente versículo. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Esa pequeña palabra, la primera, dice, sino. Es una palabra muy breve, ¿no? 4 letras. Pero ¿cuán importante es esa palabra? Esa palabra nos muestra que hay otra posibilidad. En el versículo 1 decía, la persona que no está pecando, que en su mente no tiene esas cosas, es dichosa. Pero ahora estamos subiendo de un grado, ¿no? Dice, sino que en la ley del Señor se deleita. Cuando yo me deleito, nadie tiene que obligarme a hacer algo, ¿cierto? Si yo leo mi Biblia con deleite, entonces nadie tiene que preguntarme, ¿y has leído tus 2, 3, 4 capítulos, 10 versículos, lo que sea? No, para mí es un deleite. Entonces yo lo hago con mucha alegría, con mucho gozo. ¿Ustedes por esta tarde han venido por deleite? ¿Sí? ¡Ay, qué bien, me alegro! ¡Qué bien, hermanos! ¡Les felicito! Entonces, cuando lean su Biblia, con deleite, ¿ya? Lo mismo. Yo veo que hay una gran diferencia, ¿no? Uno puede decir, yo no estoy pecando, pero no significa que tiene deleite en lo que es la ley del Señor. Yo puedo no pecar porque me obligan, porque yo pienso que es bueno, pero deleitarse en el Señor es totalmente otra cosa. Uno tiene esta alegría. Me ha llamado mucho la atención que la palabra hebrea para Torah en realidad es algo positivo, ¿no? Nosotros muchas veces lo traducimos como la ley, ¿no? Y a nadie le gusta mucho la ley, ¿no? Uno está delante del semáforo, tiene que parar, no le gusta tanto porque ya tocan bocina atrás, otras cosas más. Pero en realidad la palabra tiene el sentido de orientar, tiene el sentido de conducir. Por eso nosotros nos podemos deleitar en lo que es la palabra de Dios. Podemos tener mucha alegría porque es buena. Siempre va a traer algo muy bueno para nuestras vidas. Dice también en este versículo, día y noche medita en ella. ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? Reflexionar, pensar. Muy bien, exactamente. Pensar cuál es el sentido. ¿Qué dice esa palabra para mi vida actualmente, para mi familia? Y por supuesto va más allá, es actuar también, ¿no? De nada nos sirve decir, bueno, yo sé que dice la Biblia, ¿no? Sé que lo que estoy haciendo está mal. De nada sirve, tenemos que poner en práctica. Hay un ejemplo muy bueno que Jesús nos dio en Mateo 7. Dice que había dos personas que han construido una casa. Una persona la construyó sobre la arena y la otra sobre la roca. Y por supuesto la casa construida sobre la arena, cuando vino mucho lluvia, se cayó. Y la que estaba sobre la roca, vino la lluvia, la misma lluvia, el mismo viento, y la casa se quedó firme. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, el que escucha mi palabra y no la pone en práctica, es como el que ha puesto su casa sobre la arena. Construir la casa ha sido el mismo trabajo, por si acaso. Uno tuvo que cavar el fundamento, el otro no lo hizo. Pero la casa después, las paredes, techar, ha sido el mismo trabajo. Un trabajo en vano. Entonces, si nosotros queremos estudiar la palabra de Dios y no ponerla por práctica, Jesús dice que somos insensatos. Tenemos que ponerla por obra, en práctica. Hay un hombre de Dios que dijo, pensar en la palabra de Dios en la noche puede significar lo siguiente. Antes que vaya eso, voy a tomarlo más corriente, ¿no? Pensar en la noche es cuando uno no duerme. ¿Cuántos de ustedes no duermen en la noche? Uno, dos, que no pueden descansar, que no pueden encontrar el sueño en la noche. Son muy pocos. Ya. Yo soy uno de los que voy a dormir y ya está ahí descansando. Así que no estoy literalmente en la noche meditando la palabra de Dios, literalmente, ¿cierto? Ahora, ustedes que no duermen en la noche, pueden en la noche leer la palabra de Dios y meditar en ella, ¿ya? Es una bendición más que ustedes tienen, tal vez. Pero por el momento no tengo este privilegio. Tengo otro, es descansar bien en la noche. Pero un hombre de Dios dijo, puede ser también otra cosa en la noche. En la noche es cuando hay una crisis en tu vida. Cuando hay una enfermedad. Cuando tal vez tu situación laboral está con problemas. Ahí hay una noche en tu vida. ¿Y qué haces? ¿Estás meditando la palabra de Dios en la noche? ¿O dices, el Señor ha permitido eso, ya no voy a abrir más mi vida? Y de día dice, bueno, puede ser que de día es cuando todo va muy bien en tu vida. Tú tienes trabajo, en tu familia está todo muy bien, económicamente estás bien. Y les voy a hacer una pregunta, hermanos, ¿cuándo es más difícil abrir su vida? ¿Cuando todo va muy bien o cuando uno está en crisis? En las dos cuesta, ¿no? En las dos hay que hacer un esfuerzo, pero yo creo que si lo hacemos cuando nos va bien, lo vamos a hacer también cuando hay dificultades, cuando hay tal vez justamente una noche. Me gusta mucho este salmo porque está usando una ilustración y ahora van a ver algunas fotos, porque este salmo es una ilustración. Dice en el versículo 3 que esa persona que no hace lo malo, que se deleita en la palabra de Dios, es como un árbol. ¿Una más? Ya, gracias. Ahora, Parece que esta foto no viene de La Paz, pero podría ser en La Paz también, ¿no? Al lado de una laguna, un árbol que está ahí plantado. Y dice que el cristiano, el que no hace lo malo, el que se deleita en Dios, es como un árbol que está, ¿cuál es el detalle? Plantado a la orilla del río. Ahora, hermanos, ¿cuál ha sido el mérito de cualquiera de esos árboles de crecer ahí? ¿Hay alguno de esos árboles que cuando tenía 6 meses dijo, yo me voy de acá, voy allá? No. Bueno, en este caso se nota que una persona había planificado y quería que todos estaban en una línea, ¿no? Y ahí fueron plantados. En otros casos, hay un pajarito que se lleva una semilla y la pone en un lugar y ahí crece un árbol, ¿cierto? El árbol no puede escoger dónde va a crecer. Pero es muy diferente si uno crece al lado del río o, ¿qué vamos a poner? Camino a Viacha o no sé, ¿no? Un poco más allá. También hay árboles, ¿no? Cuando ustedes van a Arica o la carretera, a veces hay todavía 4.000, 4.500 algunos árboles sin agua. Están luchando. También están ahí. Pero dice que este cristiano es como un árbol que está plantado al lado del río. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:17? Estoy correcto esta vez, ¿no? Exacto. Si alguno está en Cristo, si alguno está plantado al lado del río, nueva criatura es. Nosotros fuimos plantados en Cristo. No ha sido nuestro mérito, no ha sido nuestro esfuerzo. Nosotros fuimos plantados en Cristo. Si es que hemos recibido a Cristo, eso es la pregunta. No es de nacimiento, es cuando uno recibe a Cristo. Entonces, ahí nosotros tenemos una situación privilegiada. Nosotros estamos en Cristo y es como este árbol que está al lado del río. Nos dice una cosa más, que este árbol da fruto. ¿Podemos ver la siguiente? ¿Una más? Exactamente. ¿A quién no le gustaría tener un árbol así detrás de la casa? Y cuando sale en la mañana para ir a la oficina, se lleva una o dos y en el camino se come eso. Pero así el Señor ha querido que nosotros vivamos, hermanos. El Señor ha sido bueno. Nos da muchas cosas en la creación. Muchas veces no sabemos aprovechar, no sabemos cuidar, ¿cierto? Pero en realidad el Señor ha sido bueno. Y el cristiano, entonces, él tiene que ser como un árbol que da fruto. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? Todos están dando fruto, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bien si todos damos fruto! Eso siempre lo sabe la otra persona, ¿no? El que vive en nuestra casa sabe mejor qué tipo de fruto estamos dando. ¿Qué tipo de palabras tenemos? Si es palabras ásperas o palabra de ánimo. El que trabaja con nosotros sabe mejor. Pero nosotros hemos sido llamados a eso. No hemos sido llamados a hacer una pieza de museo, una reliquia, sino estaríamos tal vez en el monasterio, ¿cierto? No, hemos sido llamados a dar fruto. Eso es nuestra misión. Nos dice una cosa más, dice, y sus hojas jamás se marchitan o caerán. Él queda ahí verde. Ahora, ¿ustedes piensan que este árbol que está ahí plantado al lado del agua hace un esfuerzo tremendo y dice, y voy a hacer que mis hojas siempre estén verdes? No, es natural. Él tiene raíces profundas, tal vez más profundas de lo que vemos afuera del suelo. El árbol sí tiene tal vez 10 metros de altura, tal vez tiene raíces de 15 metros, tal vez, y puede extraer de la tierra lo que necesita. Y nosotros, si estamos en Cristo, lo mismo. Les voy a contar una historia. Ocurrió hace como año y medio. Estábamos en una convención como esa en Suiza, y era justo el día después del cumpleaños de nuestra pequeña, de la Celia. Y se me acerca un hermano de 94 años. Y me saluda y me dice: "Ay, hermano, no olvidé el regalo para tu hija." 94 años. ¿Se dan cuenta? Él se acordaba de las personas de la iglesia. Y cuando este hermano muy mayor ora, hay una frescura que sale de sus labios. Dice: "Qué bien que estamos hoy reunidos acá para celebrarte, Señor, para estar en tu presencia." Una frescura que tal vez no se escucha de personas tal vez de 20, 30 años. Yo creo que él es como un árbol, sus hojas siguen verdes. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo que hace? Está en Cristo. Está tomando su fuerza a través de Cristo. Vamos a ver el versículo 4. Dice: "En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento." En cambio, son otra vez palabras muy breves. ¿Pero qué nos demuestran esas dos palabras? Un opuesto, ¿cierto? Dice que el otro, entonces no es como el árbol. Ahora vamos a ver otra imagen. Me van a disculpar un poquito, vamos un poco al tema de la agricultura ahora. Ustedes saben que he sido agrónomo antes de dedicarme a la palabra de Dios, y siempre también son cosas que todavía tengo bien presentes, y ojalá que sea algo que les puede servir en esta tarde. Si vemos la foto, ya la tenemos. Ahí ustedes ven alguien que está separando el grano de la paja. No sé cuántos de ustedes van al altiplano de vez en cuando, o ustedes siempre están en La Paz sentados. ¿Salen de la ciudad? Salgan, hermanos. Con 10 bolivianos, 20 bolivianos, uno llega lejos, por si acaso. ¿Ya? Salgan, no digan que no hay plata. Uno puede salir, ver cosas interesantes. Muchas veces en el altiplano he visto tal vez una mujer en un día de viento, cuando el terreno está un poco más elevado, llega bien el viento y está ahí poniendo su quinoa o otra cosa. ¿Y qué pasa? El viento entonces se lleva la paja. Ustedes ven que de acá hasta tal vez hasta el baño está lleno de paja. Y delante de los pies de la persona, ¿qué hay? La quinoa, el grano, ¿no? ¿Por qué? Porque la paja se va y el grano se queda. Porque el grano es pesado y la paja es liviana. Entonces, ¿qué dice acá? Que el que es un impío, un malvado, el que no es cristiano, es como la paja. Que en el día del juicio no tiene peso. No sirve, de nada sirve. Ahora, si vemos la próxima foto, ¿ustedes qué reconocen acá? Ay, les estoy haciendo preguntas difíciles. Es un campo de cereales, ¿ya? Que todavía falta mucho tiempo hasta la cosecha, pero ahora si ustedes van un poco al altiplano, el otro día estaba camino a Palca, entonces había cereales más o menos de este tamaño. Ahora, este cereal es verde todavía, tiene la hoja. ¿Por qué? Porque hay un proceso de fotosíntesis con la ayuda del sol, la planta sacando también lo que hay en la profundidad del suelo. El proceso de fotosíntesis produce el grano. Ahora, tal vez su vecino, a ustedes les parece que es bien verde también, como este, ¿no? Usted sabe que no es cristiano, pero tiene mucho éxito en la vida. ¿Conocen a personas así? Tiene 2 autos, Ustedes saben que gana más que 15 mil por mes. Y cuando usted le hace recuerdo de Dios, dice, a mí mi Dios, eso. El otro no lo he visto todavía, pero con eso yo me compro mi felicidad. ¿No? Algunos hablan así. Pero no se olviden, está en proceso todavía. No es tiempo de cosecha. No es tiempo del juicio. Y a veces Dios usa a esas personas. No sé si una vez les conté que estaba en Callao, en Lima, que es una parte muy peligrosa de Lima, ¿no? Y Lima tiene como 14 millones de habitantes. Y yo estaba esperando un taxi y viene un tipo en bicicleta y me dice, dame tus cosas. Yo le contesté una frase bien breve, no sé si ha sido sabio o no, pero se alejó el tipo. Pero ni 2 minutos que ya volvía en su bicicleta. Y cuando el tipo estaba tal vez a la altura de la puerta, se para un taxi delante de mí y me dice, sube, sube, ni me preguntas cuánto cuesta, te voy a llevar donde sea. Y ya subí. Y me dice, esos tipos están armados, tienes que tener mucho cuidado. Seguramente había ido a volver a buscar un arma, ¿no? El Señor ha sido muy bueno. ¿Se dan cuenta? En una ciudad de 14 millones de habitantes, hay un pequeño suizo ahí que necesita de ayuda y el Señor le manda un taxi. Bueno, pequeño, más o menos pequeño, ¿no? Cuando Jonás estaba por ahogarse en el agua, Dios mandó un pez y a mí me mandó un taxi. Y después yo pensé, este taxista debe ser cristiano. Y le pregunté, ¿usted es cristiano? Porque ocurrió tal y tal cosa. Dice, no. Ya. Él no era cristiano. El Señor lo usó. Pero no era todavía el día del juicio. Puede ser que una persona esté acá, no cristiana, y dice, el Señor me ha usado el otro día. Puede ser. Pero no es todavía el tiempo. ¿Podemos ir a la siguiente? Ya, gracias. Todavía no es el tiempo de juicio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay dos destinos bien diferentes. Bien diferentes. Dice en el versículo 5, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Entonces, en el juicio, los malvados van a estar condenados, lejos de Dios. Eso va a ser su camino. Dicen ni los pecadores en la asamblea de los justos. Hay un ejemplo muy radical en la Biblia. Hechos 5. De una pareja que vendió un terreno y parece como bien de moda en esa iglesia vender su terreno para las necesidades de las personas. Y después lo traían al templo. Me imagino que uno de los ancianos decía, bueno, hermana Ushi vendió su terreno, 10,000. ¿Y qué hacían los demás? Un aplauso, ¿no? Entonces, claro, uno se sentía bien, ¿no? Uno vendía una casa, el otro un terreno. No era obligación, era algo que se hacía. Ahora había una pareja que vendió una propiedad y los dos se pusieron de acuerdo. Vamos a decir que lo hemos vendido por 7,000. En realidad estamos cobrando 15,000. No tenían que vender el terreno, no tenían que traer nada al templo. ¿Cuál ha sido el problema? Ellos han mentido. Han hecho creer que habían traído todo el dinero al templo, que no tenían que traer, y eso ha sido una mentira. Y Pedro dice, ustedes no solamente han mentido a hombres, sino al Espíritu Santo. Y ahí muere primero el tipo, el varón, 2 horas más tarde, la mujer. Muy radical. No es siempre así. Muchas veces Dios tiene misericordia de nosotros. Pero acá dice, ni los pecadores en la asamblea de los justos. No queremos tentar a Dios. No queremos hacerlo. Al último versículo dice, porque el Señor cuida el camino de los justos, más la senda de los malos lleva a la perdición. ¿Por qué he elegido este salmo esta tarde, hermanos? Para animarles. Tal vez ustedes a veces están desanimados. Dicen, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Vale realmente la pena invertir mi fuerza en el reino de Dios? ¿Pueden ir a la última ya? Esa, gracias. ¿Qué opinan? ¿Vale la pena? ¿Sí? ¿Están seguros? Ya, yo también. Seguro, convencido. Pero a veces, tal vez me desanimo también. A veces, tal vez viene esa pregunta, ¿vale la pena? Pero vale la pena, hermano, 100%. Ahora, en este salmo vemos muy bien los dos destinos, ¿cierto? Uno entra en la presencia del Señor, ¿y qué le va a decir el Señor cuando entremos en su presencia? Buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, te voy a poner en lo mucho. Yo me alegro por este momento cuando el Señor me dice, buen siervo, fiel siervo. Ojalá que lo pueda decir, que seamos fieles y buenos siervos. ¿Y eso qué les va a decir? Vayan, apártense, no los conozco. Y no va a ser solamente por un día. Va a ser por toda la eternidad. Por toda la eternidad va a ser. Ahora hay algo más. No solamente que en el juicio al final vamos a ver una diferencia. Hoy, el que ya está en Cristo, ya puede aprovechar esas fuerzas que da el Señor. Hoy ya puede aprovechar de estar en la intimidad con el Señor. Yo les quiero animar que estén felices y que siempre anden en los caminos del Señor y en santidad, como hemos escuchado también. Hay cuatro puntos que yo quiero resaltar. Primero, dichosa la persona que no está andando con los pecadores, que no se detiene ahí con ellos, que no se sienta con los blasfemos. Ahora, no significa que no tenemos que conocerles, tenemos que invitarles, tenemos que visitarles, pero una cosa es gozar del pecado, disfrutar del pecado. O conocerles para poder invitarles, o tal vez hacerles algo bueno en el día de su aflicción. Segundo punto, deleitarnos en la ley del Señor. Tener alegría cuando leemos la palabra de Dios, porque es el mejor libro, la palabra de Dios. Y después esas dos ilustraciones. Uno está como el árbol verde plantado a la orilla del lago, del río, y el otro es como la paja seca, que nos sirve. Yo me alegro, hermanos, que muchos de ustedes han tomado esa decisión de estar como el árbol ahí. Y si alguien no ha tomado esa decisión todavía, hoy es tiempo de hacerlo. Les invito a hacerlo. Hoy puede ser el tiempo de tomar esa buena decisión. Algunos hermanos van a pasar por las aguas del bautismo. Ellos han decidido hacerlo. Y para otros, hoy es el día en que ustedes pueden tomar esa buena decisión. Amén, hermanos, hasta acá. Espero que no se olviden de esas ilustraciones cuando piensan en el Salmo 1. Que el Señor les bendiga.